Y bien, amigos, a continuación tendremos la presencia de José Ángel Gutiérrez, analista político. Él es profesor emérito, catedrático en la Universidad de Texas en Arlington. Es emérito, en estos momentos sé que ya no está en funciones como catedrático. Además es abogado y además fundador del Partido de la Raza Unida, partido, un tercer partido que forma parte de la escena política por allá en los años 60 y a principios de los 70. José Ángel Gutiérrez, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, señor Orozco, gracias por invitarme y acordarse de mí.
Al contrario, gracias como siempre por su presencia. Espero que lo tengamos más seguido ahora en tiempos electorales, José Ángel.
Sí, ¿verdad?
Así es.
Ahí viene otra vez la ola.
Ahí viene la ola, y sobre esto obviamente siempre queremos explotar la mina de conocimientos de un veterano de ya algunas lunas, algunas temporadas, algunas estaciones. Pues así quisiéramos es, comenzar por lo que es noticia, José Ángel, lo que es noticia es de que Donald Trump convoca a sus seguidores a organizarse en patrullas de vigilantes del voto, a asumir el poder de guardias de seguridad del voto. ¿Cómo recibe la noticia? ¿Cómo recibe su discurso?
Pues te interrumpí cuando estabas hablando y dije que con las olas se viene la marea. ¡Esta es la marea! Sí, no pierden oportunidad las gentes reaccionarias, fascistas, como estas gentes racistas también, porque están totalmente antimexicano, antiinmigrante, en fin. Pero esto no es nada nuevo. Siempre el Partido Republicano, en épocas pasadas, han sido de peor a más gachos, por decirlo así de esa manera. En un tiempo había hasta carteles, billboards, por las carreteras, diciendo que es crimen votar ilegalmente, pues, y cometer fraude. Pues, ¿quién lo va a hacer? En el estado de Nebraska, por ejemplo, no tienes que tener ni registro, nomás te presentas y dices, quiero votar, y te dejan votar. Es un fantasma esto de que el fraude y escándalo. El fraude lo cometen ellos al robarse elecciones, como hizo el Bush con Gore en Florida, como hizo Kennedy contra Nixon en Chicago en el 60. Entre ellos se roban elecciones, pero el votante casi muy poco comete fraude, y mucho menos intencionalmente. Es un fantasma.
Pues qué tal si le comenzamos a leer la palabra a los votantes mismos, a los ciudadanos mismos. José Ángel, vamos a comenzar con Alfredo, que nos llama desde Patterson, aquí en California. Alfredo, buenas tardes.
Ah, muy buenas tardes. Mire, yo tengo un comentario nomás, invitar a toda la gente que están oyendo todo lo que está pasando, que se animen y voten por el partido que sea, pero que voten. Yo voy a votar por el demócrata porque pues ese es mi favorito, y pero los republicanos, si le hacemos caso, creo que vamos a quedar afuera y no tener miedo de ir a votar, porque eso es lo que está haciendo este señor desde que comenzó, a puro tener miedo. Hay unos pocos racistas y esos son los que lo están ganando. Tenemos muchos para que perdamos con esos poquitos que hay ahí afuera de esos racistas. Ese es mi comentario, gracias.
Muchas gracias. A la gente. Que voten y sin miedo, pero que voten, nos dice Alfredo. Bernardo nos llama desde Fresno, California. Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, pues, oyendo a este señor Donald Trump, esas son las patadas de ahogado. Cuando ves a una criatura o un ser humano que cae en un charco de agua y no puede nadar, lo primero que hace es sumergirse para adentro y aventar las patas para arriba. Ha perdido tanta popularidad que no sé si el hombre está tirando las patadas de ahogado. Ahora salió con esas tonterías. Pues ya lo dijo la señorita que tenías anteriormente de Texas, y el Estado gastó $1,000,000 para investigar esas clases de fraude y no encontraron nada. O sea, es obvio, yo nunca he votado por en la casilla, yo voto por correo, yo lo mando por la boleta por correo. Pero mi hermano me dice, él también vota, y él va y dice, te piden la identificación, o sea, ¿dónde vas a agarrar el fraude? O sea, te piden la identificación, tu licencia, tu ID. O sea, es una gente que está bien, te tiro bien estúpida, ¿me entiendes? Yo digo una cosa, esos líderes del Partido Republicano no se dan cuenta que ese hombre lo único que va a hacer es hacerles perder otra vez otros 4 años. O sea, ya unos conservadores ya dijeron que ya la elección está perdida. La elección está totalmente perdida para los republicanos. O sea, no va a ganar. Lo que está haciendo es un caos, está haciendo un problema, está haciendo una guerra. Y lo está logrando, de los pocos racistas que hay. Que no va a poder, no va a poder.
Brevemente, Bernardo, dices que la elección la tiene perdida según comentarios de conservadores en el partido, que lo que quiere hacer más bien es un caos y una guerra. ¿Con qué propósito?
Pues para desestabilizar el país, pues lo que está logrando. Mira cómo están los conflictos, mira los pleitos raciales entre la policía y los de color y los amigos de los latinos. Es lo que ha causado, ha hecho la guerra interracial, ¿me entiendes?
La guerra, atizar la guerra interracial. Ahí vamos a dejar el comentario, Bernardo. ¿Comentario el comentario, José Ángel?
Pues no, hay ciertas cosas que han ocurrido sobre los años. Por ejemplo, la última demanda que la Corte Suprema rechazó, basada en la alegación de fraude, es el Voter ID Law, que Texas, como otros estados, lo que mencionaban las dos personas, que necesitan identificación. La Corte Suprema rechazó que es necesario tener identificación. Entonces vamos a revisar otra vez esa cuestión, porque fraude no ha ocurrido en escalas mayores para que sea un problema. No falta quien se equivoque. Por ejemplo, si yo me llamo Guadalupe Martínez y voy y firmo ahí Lupe Martínez y la persona que está encargada de la votación no se fija que puse Lupe y no están familiarizados con nuestra cultura, puede decir, mira, esta persona quiere cometer fraude. Este no es Guadalupe Sur, esta es otra persona, es un Lupe. Sí. O, por ejemplo, en español, en nuestras culturas de habla hispana, no tenemos el concepto de junior. Si yo me llamo José Ángel Gutiérrez y mi padre se llama José Ángel Gutiérrez, aquí si fuera, no fuera americano, pongo José Ángel Gutiérrez junior. Pero nosotros no, en las culturas hispanas usamos el nombre y el apellido de la mamá, el materno. Uh-huh. Yo sería José Ángel Gutiérrez Fuentes. Pero pues no caben todas esas palabras en los registros. Entonces hay muchas ocasiones donde la cuestión cultural parece que es una intención de cometer fraude, pero es lo menos que hay.
Uh-huh. Así que esto es una solución en busca de un problema, según nos sugieren algunos, tomando en cuenta de que en algunos lugares, como en Texas, se ha invertido una millonada y no se ha encontrado, a pesar de que se ha revisado microscópicamente, no se ha encontrado estadísticamente algún problema, un problema significativo. Sí, pues,
A la base de todo esto es siempre inculcar el miedo.
El miedo en el trasfondo.
Uno como gente pobre, los mando a recordar anécdotas. Cuando uno anda de campesino y mira que viene una polvoriza que está en la vía de la caminata, dicen, ¡ay, ahí viene el patrón, ahí viene el jefe! El susto, Loli, del cucuy. En la escuela igual, ¿no? A la maestra, acaba de ir la maestra, la mis, se va a dar cuenta la mis. Siempre anda inventando alguien que nos está vigilando, nos está viendo bajo sospecha, como que no nos sentimos dueños de nuestro espacio.
Eso,
ese es el problema fundamental.
Eso.
Ahí así vas que... a la urna, te gritan, te piden en inglés, a voz fuerte, y si eres tú la misma persona, que pruebes, en fin. Si intimida a uno, mejor no quiere pasar por eso.
Ajá.
Mejor no voy.
Claro.
Es el dicho favorito del mexicano. Te dice, aquí en los Estados Unidos, te dice, mira, chequea mi nombre en la casa de corte, está limpio mi nombre. Como que la casa de corte donde voy a votar es un lugar malo.
Ajá. Así que ahí el fantasma del delito, el fantasma del crimen, el fantasma del expediente, ¿no? El expediente del antecedente penal.
Y el choque de culturas. Uno tiene mucho respeto a la cultura de ellos, pero ellos no tienen ningún respeto a la cultura nuestra. Al contrario, la voltean para usarla en contra de nosotros.
Ahora, volviendo un poco al asunto esto de los agentes que se está tratando de darle el poder de guardia de seguridad del voto dentro de esta campaña republicana de la que estamos hablando, la presidencial, me voy a permitir leer una historia un poquito larga, ¿no? De datos de un medio que buscó en los libros de historia. La campaña que hoy se pone en acción para movilizar vigilantes en contra del presunto fraude electoral, dice, tiene un antecedente muy directo en un plan que lanzó el Partido Republicano en 1981, en New Jersey, en una elección para gobernador. En aquel tiempo, el Comité Nacional Republicano lanzó la Fuerza de Trabajo de Seguridad del Voto, fuerza que se encargó de enviar boletas de muestra a votantes en barrios negros y latinos. Cuando más de 45,000 de las cartas retornaron a vuelta de correo, el Comité Republicano trató de borrar a esos electores del padrón y contrató a policías fuera de servicio para que patrullaran las casillas en los barrios negros y latinos. Al patrullar las casillas, los policías llegaban portando armas a la vista y un listón en el brazo que decía Fuerza de Trabajo Nacional de Seguridad del Voto. Además, se pusieron letreros en las casillas que decían esta área está siendo patrullada por la National Ballot Security Task Force. Es un delito falsificar una boleta o violar las leyes de la elección. Y pues que concluye este artículo que no fue sino hasta después de la elección que quienes impugnaron esta táctica, que fueron los demócratas, ganaron una orden de la Corte exigiendo a los republicanos que se dejaran de emprender cualquier clase de actividades de seguridad del voto. Y según esto, hoy la campaña de Trump estaría en violación de esa orden de la Corte, en desacato de esa orden de la Corte a la hora de tratar de imponer una fuerza de trabajo llamada Trump Election Observer. ¿Puedes comentar sobre esto?
Pues sí, hay que aclarar que sería ilegal en New Jersey, donde fue la Corte, pero otros estados pueden modificar y pueden cambiar como la táctica. Lo importante también que saber, como derecho de votante, volteando al otro lado, ¿qué puede hacer uno si se topa con un vigilante o con un grupo de gente echándonos calumnia? Uno tiene derecho a obligar que se observe la ley. No puede hacer uno política, así se dice, no politicking, no electioneering. No puede hacer uno política en Texas, 100 pies de la puerta de la urna. Entonces, cualquier persona que vaya a hacer grilla o barullo tiene que hacerlo 100 pies de lejos de la puerta de la urna. Y uno tiene la obligación de llamar la atención al juez de la elección inmediatamente, ir a tocar la puerta y decir, mire, aquí están estas gentes molestando gente para que vengan y los arresten. Uno debe comportarse con decoro, con respeto, con honradez, y ir solamente ahí a votar y pasar información, pero a la persona que quiere recibir la información. No puede estarlo ahí gritando, ni amenazando, ni acusando a gente.
Muy bien, eso, así que conocer el derecho, la mejor defensa, seguramente.
Sí, así es.
Muy bien, vayamos con los oyentes. Nos llama José desde Calexico, en California. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería dar mi opinión. Siempre nos están echando que el latino, que el hispano, o de otras culturas son indocumentados, ¿verdad? Y siempre yo me he preguntado y hemos comentado con otras personas, y el europeo, que es güerito, ¿no vienen indocumentados también de allá? Siempre recalcan con las personas de uno, ¿no? Está como el señor Trump, que su señora tiene, ya ve que salió, que como arregló sus papeles, aquí hubo algo que dijeron que como que había estado medio mal, ¿no? No le siguieron a eso, ¿no? Pero siempre están recalcando que el latino, el hispano, en vez de eso molesta, como dicen, no hay que enojarnos, mejor hay que ir a votar. Con eso le callaríamos la boca al señor Trump de tanta cocinada que habla por su boca.
Así es, no hay que enojarse, mejor hay que salir a votar. Buen punto. Vayamos con José, que nos llama desde Bakersfield, California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, mi comentario es de esta persona, va, como tiene tanto dinero, pues por eso le siguen tanto las noticias, ahorita que está ahí en propuesta, pero yo lo que digo, si usted se recuerda, ¿en qué año han salido noticias que los hispanos han hecho fraude en votación? Si yo al menos no recuerdo, va, que hayan llevado a noticias o a corte, que hayan falsificado firmas o hayan hecho algún fraude en la votación. Si al momento estamos peleando o luchando, ¿va?, para que la gente se anime a votar, que no quiere ir a votar, ¿va?, porque no le interesa. Cuando no había escuchado yo, y no he escuchado yo al momento que tal persona o tales personas en tal lado del país hicieron fraude, fueron tantas personas.
Claro.
No, hasta el momento yo no recuerdo esa noticia, ¿verdad? Entonces, este señor...
Buen punto. ¿En qué año se ha encontrado a hispanos que hayan cometido fraude al votar? ¿Cuándo? ¿Dónde está la evidencia? Nos pregunta don José. Vamos con la señora Lupe, que nos llama desde Yakima, Washington. Doña Lupe, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Qué interesante está el programa. La cosa es que la gente no hace fraude. Cuando hubo la votación para Al Gore y Bush, yo tuve una experiencia que yo fui a votar por Al Gore, y la máquina marcaba Bush. Y yo, otra persona que fue a votar y ya le habían dado la boleta, pero en su casa no le pudieron ayudar, y entonces trajo la boleta y le dijo a la persona que le ayudara porque no hablaba mucho inglés, y le ayudé. Y ella me dijo que iba a votar por algo, y le dije, aquí apachurrera la maquinita, y sale Bush otra vez, ¿verdad? Y a mí como hice un escándalo, me cambiaron a otra maquinita y decía que Bush, a otra maquinita y decía que Bush, ¿verdad? Me frustré mucho, no hallaba quién decirle, no se me ocurrió hablarle al periódico, nada. Pero al día siguiente, en el editorial del periódico, unos americanos en un pueblito que se llama Tampico se enojaron tanto y hablaron y a todos los medios porque todas sus máquinas votaban por Bush.
Oiga usted, bueno, ahí vamos a dejar su comentario y especie de denuncia al aire de con algunos 16 años, creo, de dilación, ¿no? Pero sobre eso comentaremos a continuación. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Para comentar el tema de las elecciones, tenemos la presencia hoy, amigos, de José Ángel Gutiérrez, veterano de la política nacional, conectado con algunos hechos históricos, de hecho, de la política de los latinos en los Estados Unidos, fundador del Partido de la Raza Unida por allá en los años 60, 70, actualmente abogado de profesión. José Ángel Gutiérrez, ¿algún comentario sobre las maquinitas? ¿Qué tan efectivas son, pues, en sí, tus experiencias?
Ese es un problema estructural y de proceso fundamental. Ahora en día todo es electrónico, y cuando uno tiene que depender en electricidad y programación del software, está uno a las manos de los ingenieros y no el votante o la persona que usa el equipo. Esas máquinas pueden dar el resultado que quieran otros y uno no puede componerlo. Y son contratos que se le dan a compañías multinacionales. En el caso de Florida, y todavía, la proveedora de máquinas electrónicas para votar es Diebold, es la más grande. ¿Y quiénes son los mayores accionistas que están metidos ahí? Los Bush y republicanos. Otros republicanos, ellos son dueños de las máquinas que se venden a los gobiernos locales y estatales para que cuenten los votos. Segundo, no hay verificación, así como la mujer acaba de decir, que votó por Gore, pero salió Bush. No hay recibo, no te dan un contador, un borrador, algo que dices, mira, yo voté de esta manera. No hay. Tienes que tener confianza de que la máquina puso lo que tú escogiste y ella da testimonio que no fue así. Ese es el problema con las máquinas. No hay verificación y son controladas y dueños de personas que están ajenas al sistema democrático y mucho menos contra, bueno, candidatos de partidos que ellos no están a favor.
Otra cosa que me gustaría comentar, lo hemos comentado anteriormente con nuestra invitada previa, pero me gustaría que comentaras también, José Ángel, es el hecho de cómo el candidato Donald Trump acaba de estrenar hace días un anuncio comercial televisivo y, pues, para variar, arrancó con imágenes de inmigrantes que inundan al país, pero aún más en este mensaje sobre los tenebrosos inmigrantes, aparece también el tenebroso mensaje de casillas electorales robadas, o sea, de una elección amañada, fraude, de alguna forma pintado encima de las casillas. ¿Puede el vidente sacar la conclusión ahora de que el inmigrante, además de criminal y violador, es también robavotos?
La campaña de Trump es irse con retórica y mensaje a todos los grupos antemano que no estaban activos en la política. Es decir, el racista, que como quien dice, ya se renunció, pues que él no puede con los liberales y los progresistas y la gente que quiere diversidad y se aleja del proceso, ahora están regresando a participar porque alguien está hablando con ellos. Uh-huh. Irónicamente, esta es la misma solución para nosotros. Nosotros como grupo, como en general, no queremos votar por varias razones. Pero la razón primordial es que nadie habla directamente a nuestros intereses. Si alguien se dedicara a hablar a nosotros, mira, yo quiero que ustedes me digan porque voy a hacer esto por ustedes, saldríamos por los millones a votar. Pero no, se lo olvidan de nosotros y no nos toman sin en cuenta. Bush está buscando a los racistas, a los antimigrantes, a los evangelistas, a todo el que esté enajenado con el sistema como es. Entonces, él espera que de aquí a noviembre pueda organizar un grupo de gente que no votaban antes para poder ganar. Ahora, un detalle muy pequeño, pero muy importante. La elección en noviembre es como ninguna otra. El que saca más votos gana. No es por mayoría. La persona que saca más votos gana. Ahora, ese es el primer paso. Son es como un paso doble. El primer paso es votar en noviembre y la persona que saque más votos gana los votos electorales. Entonces llega el segundo paso. En los votos electorales, en la mayoría de los estados, casi el 90% es todo o nada.
Cierto.
Por ejemplo, si en California o en California sí lo dividen por proporción, pero en Texas no. Si en Texas gana Trump por un voto, se lleva todos los votos electorales y solo se necesitan 270 para ganar la presidencia en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es un paso doble. Primero el voto popular, el que saque más votos se lleva todos los votos electorales, y todos los votos electorales necesarios para ganar son nomás 270.
Según estas matemáticas, ¿tiene posibilidades reales? Según estas matemáticas, ¿tiene posibilidades reales Donald Trump de llegar a la Casa Blanca?
Sí, claro que sí, porque es el que saque más votos. Ajá. Si la gente dice, no, es una cosa asquerosa, no, yo para qué me arrimo, para qué voy a votar, me van a investigar, me van a llevar a la cárcel, o es racista el Trump, yo no quiero nada, solo vale ladrones, todo lo que dice la gente, y no vamos a votar, pues puede ganar.
Algunos, tomando en cuenta todo lo que está haciendo y todo lo que está diciendo el candidato Donald Trump, tienen la duda de si de veras quiere el candidato el trabajo de presidente, si no querrá más bien formar un movimiento de derecha de nuevo tipo. ¿Tú qué opinas?
Pues sí, de los nazis, donde el Estado es la primera empresa. Ahora, hay otro detalle también, que Trump, según como se está viendo la cuestión, Trump no necesariamente quiere ganar, sino quiere organizar un grupo nuevo nacionalista basado en nacionalismo blanco. Uh-huh. Un programa netamente racista.
Que llegue para quedarse. Ahora,
exactamente.
Ya por último, José Ángel Gutiérrez, se nos agota el tiempo, pero para Texas, en esta próxima elección de noviembre, ¿Qué pronosticas para el Estado? ¿Qué cambios apuntas? ¿Qué cambios ves que habrá, ya sea en términos de participación de la gente, cómo se respira el pulso de la gente, cómo se siente el pulso de la gente y de representación también de latinos en el Estado?
Pues hoy mismo, este día, se lanza el movimiento de Bernie Sanders, la Revolución Nueva, hoy mismo, por nacionalmente. Ahora, ¿qué va a hacer ese grupo? ¿Quién sabe? Si dicen que van a votar por Jill Stein, que es la candidata del Partido Verde, pues es voto perdido, en mi opinión. La política en los Estados Unidos está limitada estructuralmente a que gane uno de los dos, demócrata o republicano, no otro partido. Porque en primer lugar no está ahí en todas las boletas en todos los estados, es muy difícil para que ella saque la mayoría de votos, no sabemos. Pero hoy empieza esa revolución americana de Bernie Sanders. Segundo, la campaña de por el lado republicano también está los libertarios. Hay otro grupo, los libertarians. Uh-huh. Ahí está corriendo otras gentes y anda este Hernández de hispano con ellos, Juan Hernández, tratando de conseguir votos para esas gentes, diciendo que Trump es asqueroso, pero que vote por los libertarios. Están igual ellos de asquerosos, esas gentes del Libertarian Party. Entonces, ajá, hay cuatro partidos que van a estar en la boleta, posiblemente según cada estado. Va a ganar Trump en Texas. Eso lo podemos ver. Aquí no va a haber oportunidad de Jill Stein, no va a haber de Kerry Johnson, que es el Libertarian, y la Clinton no tiene suficiente apoyo por otros problemas. Otro día platicaremos de ella.
Así que ese es el pronóstico para Texas. ¿Cómo ves la cuestión de la representación de los latinos? ¿Crees que dentro de todo esto habrá un repunte de la presencia de los latinos en las urnas y en las oficinas públicas?
Cada año presidencial el voto latino aumenta como de 1-2%. Uh-huh. ¿Okay? Entonces podemos hacer la suma matemática en cuántos años más nos falta para ser mayoría. Ahorita estamos como en 14% del voto. Bien. No tenemos un papel mayor. Pero sí estamos creciendo. Va a haber poquito, más votos poquito, latinos esta vez, pero no suficientes para hacer la diferencia.
Poquito, pero va para arriba la cosa. Entonces, y eso así también es. Se habrá de ver, se habrá de registrar ahí mismo en Texas. Bueno, sin más, José Ángel Gutiérrez, no me resta más que agradecerte mucho por tu presencia en línea abierta. Seguiremos con la conversación en esta temporada seguramente, así que espera llamada nuestra. Gracias por atenderla.
Voten.
A votar, no hay más. Hasta luego, José Ángel Gutiérrez, analista político, abogado. Fundador del Partido de la Raza Unido en aquel tiempo, el Partido de la Raza Unida, y por lo tanto, gran conocedor del asunto de los terceros partidos. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, the James Irvine Foundation, the California Endowment y the Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.